telefónica con la doctora en Ciencias Políticas, María Esperanza Casullo. Buen día, María Esperanza, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos, María Esperanza, y consultarte, bueno, ¿cómo viste el debate? ¿Qué te pareció?
Bueno, creo que hay un consenso sobre cómo fue el debate, ¿no? O sea, fue un debate bastante... Lo primero que me gustaría decir es que fue un debate con bastante discusión ideológica, que es algo que vimos en toda esta campaña. O sea, la verdad es que bastante discusión sobre ideas, no sé si tanto programas de gobierno, pero sí ideas generales acerca de qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el mercado, y eso me parece interesante. La otra cuestión es que fue un debate en el que, Javier Milei tenía que mostrar, por decir así, superioridad, ¿no? Y esto no sucedió. La verdad es que Milei no pudo, creo yo, en ningún momento poner ni el tono ni los temas del debate, y más bien quedó respondiendo a la agenda que planteó Sergio Massa.
¿Vos considerás que a partir de este debate puede haber algún cambio en alguno de los votantes de Milei, por ejemplo, al ver el desempeño que tuvo en este intercambio?
No lo sé, o sea, depende de qué definamos como votantes de Milei, ¿no? Yo creo que si tomamos los 30 puntos que tuvo Milei en las PASO, que son casi idénticos a los 30 puntos que tuvo, o 32, no recuerdo, que tuvo en la primera ronda, es probable que en ese voto, que es un voto más núcleo, más consolidado, no haya habido grandes cambios. La gran pregunta es qué pasa con el 23% de votantes que eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta, y sobre todo qué pasa en el 18% de indecisos que marcan las encuestas que hay. Ahí puede ser que haya influido, sobre todo porque creo que otra cosa interesante para marcar es que el debate tuvo una audiencia tremenda, midió 50 puntos de rating. Sí, sí. 4 menos que creo que la final del Mundial, ¿no? Entonces, evidentemente, nadie puede decir que a la gente no le interesa la política o que no está mirando el proceso eleccionario. Entonces, yo creo que sí, que es probable que haya algún impacto, que tal vez no es masivo. El tema es que en una elección que todo el mundo coincide que está bastante cercana, que está bastante empatada, tener un impacto en un 1% o 2% de los votantes puede terminar definiendo la elección.
Claro. María Esperanza, ¿por qué se dio el repunte de Sergio Massa entre las PASO y la primera vuelta electoral? ¿Qué fue lo que incidió para que Massa llegara primero a esta elección?
Creo que incidieron varias cosas. Creo que no hay un único factor. Creo que, por un lado, Milei, después de las PASO, desde mi punto de vista, no hizo una buena campaña, ¿no? Es decir, justamente su desafío, creo yo, es justamente poder hacer este paso de ser un candidato con una base de apoyo muy sólida, pero que es un cierto techo, a hablarle a más bien los indecisos, los votantes más moderados. Él tenía que hablarle a los votantes no solo de Bullrich, sino también de Larreta. Y la verdad es que también esto lo vimos en el debate ayer. Pareciera ser que Milei tiene muchas dificultades para no decir en cada momento lo que piensa. Aún en posiciones que las encuestas marcan que no son populares, como puede ser la privatización de la educación o los vouchers, o eso fue una cuestión. La otra cuestión, yo creo que Massa mostró, tuvo la capacidad de convencer a votantes más cercanos al Frente de Todos, que no, sin ser militantes, tal vez lo habían votado en el 2019, pero estaban muy enojados, ¿no? Con el gobierno, con la gestión del gobierno, y Massa creo que pudo como dar cierta sensación de que él daba la cara, de que estaba haciendo una campaña, de que había escuchado, por decir así, ese enojo, y de que si llegaba a la presidencia iba a ser algo relativamente distinto, ¿no? Entonces creo que para mí el crecimiento en la primera ronda tenía que ver más bien con eso, con votantes, como digo, no tal vez ni peronistas ni kirchneristas, pero sí simpatizantes que estaban muy enojados, que se habían quedado en su casa y que decidieron darle a Massa una oportunidad.
María Esperanza, Nico Rosicky, ¿cómo estás? Sabes que hay una sensación que he charlado y he compartido con bastantes personas con las que hablé y quería conocer tu opinión al respecto, como de que un poco antes de la mitad del debate como que Massa lo soltó, como que venía en una posición de una superioridad más alta y como que en un momento dijo hasta acá, y en la segunda mitad sobre todo del debate no utilizó esta técnica del principio de hacerles preguntas por sí o por no, por ejemplo, con respecto a temas como, bueno, vos hablabas de los vouchers, pero se podría hablar de la cifra de los desaparecidos, o de la libre portación de armas, o de la venta de órganos. ¿Lo viste así? ¿Te parece que pasó algo de eso?
Yo creo que eso me da la sensación, repito, sin tener ningún tipo de información ni contacto con la campaña de Sergio Massa, es que ahí hubo una decisión bastante estratégica, porque en los debates también está bastante comprobado que no está bueno generar demasiada compasión, ¿no? O sea, hay una línea muy fina entre aparecer dominante en el debate y parecer un bully. Esto lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Hillary Clinton hizo la primera campaña para senadora, para ser del estado de Nueva York, que su oponente la atacó mucho, y eso terminó dando la sensación de que era una persona muy agresiva y terminó generando simpatía. Y me parece que ahí hubo una cuestión de sacar el pie del acelerador después de que ya se habían marcado varios momentos, así como digo, de dominancia, ¿no? Como este de decir, uh-huh, ¿por qué no te renovaron la pasantía? Y cosas por el estilo, y tratar de no permitir una victimización muy grande de Milei, que de cualquier manera es lo que Milei está intentando hacer ahora. Es bastante llamativo que en las entrevistas que dio hoy se concentró en decir que había como una especie de conspiración en donde tosían, por uh-huh, ejemplo, para sacarlo de su eje, ¿no? Entonces me parece que ese fue el cálculo, no darle elementos para que se...
Bueno. Me parece que se cortó. A ver, María Esperanza, ¿estás?
Sí, hola.
Ahí está. Se había perdido un poquito la comunicación. ¿Qué es lo que está en juego el próximo domingo? ¿Qué se pone en juego?
Yo creo que sinceramente se ponen en juego dos modelos de país. Me parece que eso está bastante claro en toda esta elección. Uh-huh. Uno en el cual, como vimos ayer, la apuesta es... De alguna manera la filosofía de Milei es que el buen gobierno implica no hacer que el Estado no haga absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y que la política no articule absolutamente nada. Que no articule el comercio exterior, que no busque mercados, que no busque un bienestar general. El momento tal vez más interesante del debate para mí, que no vi reflejado hoy, es un momento en el cual Sergio Massa dijo: un presidente tiene que pensar en los 45 millones de argentinos. Y Milei dijo algo así como: vos y esa... no recuerdo la palabra exacta, pero dijo algo así: vos como esa simpatía mal ubicada, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí está todo. O sea, una elección en la cual lo que se juega es si realmente la política y el presidente... tiene que tratar de buscar algún tipo de bienestar para 45 millones de argentinos, o si la política va a imponer una idea de un sálvese quien pueda, uh-huh, que además, como vimos en esta semana, la sociedad argentina en general rechaza, ¿no? Uh-huh. Lo vimos en la respuesta de los clubes de fútbol, de un montón de grupos sociales, y rechaza, y en ese rechazo también es muy probable que es en un contexto en el cual el gobierno y el Estado digan: nosotros ya no vamos a hacer más nada, uh-huh, acá, la sociedad exija, entonces eso lleve a un grado más alto de violencia, de represión. Me parece que eso es lo que está en juego.
Yo te quería preguntar si vos veías que es viable la propuesta gubernamental de Milei. Lo que pasa es que a esta altura ya uno no sabe lo que está proponiendo, porque ayer se desdijo de un montón de cosas que viene proponiendo, que incluso había escrito en su plataforma que presentó ante la justicia, ¿no?
Yo creo que es una, o sea, creo que esa es una respuesta, es una pregunta compleja. Yo creo que en el corto plazo, por un lado, a mí no me gusta la idea de no, Milei si gana no va a poder gobernar, no va a durar 6 meses. Me parece que eso es una fantasía un poco consolatoria o complaciente. Si Milei gana, va a tener una bancada en el Congreso, es muy probable que una parte importante de Juntos por el Cambio lo apoye, porque hoy están en una alianza. Y además hay un montón de cosas que el presidente puede hacer sin necesidad de pasar por el Congreso. Los indultos a los condenados de lesa humanidad no tienen que pasar por el Congreso, son facultad presidencial. Recortar presupuesto en educación no tiene que pasar por el Congreso, congelar los salarios de la administración pública, lo que sea, un montón de cosas. O retirar, por ejemplo, los enviados comerciales de las embajadas. Ahora, también no me cabe duda de que a mediano o largo plazo no es un proyecto viable. Ayer vimos que justamente porque esta idea de que de que lo deseable es no hacer nada lleva a un desconocimiento muy profundo de las maneras y de las mecánicas de gobierno que son necesarias para gobernar un país inmenso, gigante y complejo como la Argentina, ¿no? O sea, hay un desconocimiento total acerca de las cosas más básicas del Estado, de cuál es el sistema que se usa para los expedientes, de la diferencia entre fuerzas de seguridad federales y fuerzas armadas, de cómo funciona la justicia federal, de cómo funciona... No sé, ayer Milei no sabía lo que era la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y esto en realidad lo hemos visto en los últimos, por lo menos desde el 1976, que los gobiernos de superderecha entran, intentan gobernar y en realidad no les va bien. Claro, el tema es que cada una de estas crisis deja al país un escaloncito más abajo de lo que estaba, ¿no?
Hubo una cuestión en particular que a mí me llamó la atención, más allá de conocerlo al candidato, que tiene que ver con sostener la posición de reivindicar la figura de Margaret Thatcher. ¿No pega eso en el electorado argentino o no pega tanto como yo me imagino? No sé cómo lo ves vos.
No lo sé, la verdad es que no sé si pega o no pega. Eso habría que verlo en encuestas o después de la elección. Pero en ese sentido sí creo que hay que marcar que Milei es una... tiene un montón de cosas que lo conectan con otros movimientos de derecha alt-right, ¿no? O populista de derecha actual, sí. Como Trump, como Bolsonaro, como Vox. De hecho, es gente que lo apoya a Milei, que ha venido a sus conferencias. Pero él tiene una cosa que es una diferencia muy grande, que es la ausencia total de ningún elemento nacionalista, ¿no? Es una admiración tremenda. Ayer lo dijo en el debate, dijo, yo he dejado muy en claro mi alineación con Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, Israel.
Una alineación tremenda, material y simbólica, con Estados Unidos, con Inglaterra, con figuras como Thatcher, con figuras como Trump. Y esta idea de que la Argentina es un mal país, que es un país que no funciona, del cual hay que irse, eso no es algo que diría ni Trump ni Bolsonaro, que en general tienen ideas de que sus países son, o por lo menos lo que dicen es que son superiores, ¿no? Milei se va como totalmente para el otro lado. Hay una cosa de una orientación hacia afuera que es bastante extraña y que sí es cierto que yo creo que es un poco ajeno a lo que pasa que puede ser ajeno a lo que sucede con sus votantes populares, en donde, por ejemplo, la causa de Malvinas es muy sentida.
María Esperanza, la última. Sergio Massa viene proponiendo un gobierno de unidad y anticipando que es el fin de la grieta. Sin embargo, bueno, las declaraciones de Milei y los libertarios no demuestran eso y parece que la grieta se va ensanchando aún más, ahora no entre peronistas y antiperonistas, sino de derecha o de izquierda. ¿Cómo lo ves?
Bueno, eso sería una buena noticia. Desde mi punto de vista, no sé, es un argumento que la ciencia política argentina ha hecho desde hace un montón de décadas, que en Argentina podría simplificar o podría clarificar un poco ciertas discusiones, que la discusión subpolítica se diera entre un partido que se reconociera a sí mismo como más de derecha y un partido más de centroizquierda. Yo creo que la grieta no va a desaparecer nunca, o sea, la grieta en un sentido como oposición de visiones de país es constitutiva de la política. Uh-huh. Sí creo que existe la posibilidad, como vos decías, de reconfigurarla, ¿no? De que ya no sea kirchnerismo anti-kirchnerismo o peronismo anti-peronismo, sino que sea una cuestión más orientada a discusiones más programáticas acerca de qué rol del Estado queremos, qué tipo de país queremos. Y eso podría ser no algo malo. Estamos viendo algunos movimientos interesantes. El Partido Socialista apoyó a Sergio Massa, uh-huh. Fracciones de la Unión Cívica Radical también, fracciones de la izquierda, ¿no? Así como también es interesante ver que partes del PRO que se planteaban en el 2016 que eran el obamismo, que eran obamistas de izquierda, hoy de alguna manera abrazaron una identidad mucho más de derecha, ¿no? Entonces, uh-huh. hay que ver cuáles de estos movimientos se continúan después de las elecciones, gane quien gane, pero sería interesante ver estos cambios y estos movimientos en el sistema político.
De todas maneras, el problema es la violencia que genera esta grieta, ¿no? Sobre todo desde el lado de la derecha.
Eso no es grieta política, eso es violencia, uh-huh. eso es violencia política. Y totalmente, yo estoy de acuerdo, yo creo que una de las cuestiones más problemáticas o preocupantes de pensar un posible gobierno de Milei es este discurso que Milei tiene de legitimar la violentización de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Esto me parece súper interesante. Milei, él personalmente, no Villarruel, no tiene un discurso tan de mano dura, en el sentido de decir, no, sí, vamos a decirle a la policía que reprima. Milei tiene un discurso de decir, no, ustedes háganse cargo de su propia violencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que la sociedad ande armada. Ayer en el bloque de seguridad es interesante esto, porque él dice, no, bueno, hay mucho delito, no sé qué, te matan por un celular, etcétera, etcétera. La solución es que todos andemos armados, que es distinto a decir la solución es más policía, ¿no? Y esto sí me parece muy, muy preocupante a mí, porque en Argentina tenemos 8.000 problemas, pero dentro de todo siempre tuvimos una sociedad civil pacífica, con conflictos, pero con un límite bastante fuerte en lo que es la violencia. Y sí me parecería algo muy dañino y muy difícil de revertir que se legitime una sociedad civil mucho más violenta, como por ejemplo es en Estados Unidos.
¿Sabes qué? Me quedé con una cosa que decías antes con respecto a la reconfiguración del escenario, y me preguntaba si el hecho de configurarla más parecido a lo que pasa en otros países, el formato clásico de izquierda y derecha, no haría que se pierdan determinadas particularidades del sistema político argentino que son en sí beneficiosas.
¿Como cuáles?
Como el 62% del peronismo en el 73. Digo que eso no lo me parece, no se da en sociedades que tenés de un lado a la izquierda y del otro a la derecha. El peronismo era capaz de absorber de ambos lugares y generar un proyecto de nación así, ¿o no?
Sí, bueno, pero también eso te generaba, eso es cierto, también eso te generaba un peronismo en el cual en ciertos momentos de la historia las tensiones entre el ala derecha y el ala izquierda del peronismo fueron tan fuertes que en definitiva hicieron implosionar el sistema político. Y de alguna manera eso ya está sucediendo. Si vos mirás las preferencias internas de los legisladores de los partidos, por ejemplo, uh-huh. Hoy los partidos son más homogéneos en sus dirigencias. Siguen siendo amplios, movimentistas, pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. En la década del 80 había mucha gente del Partido Radical que eran pro-aborto y había mucha gente del Partido Radical que eran anti-aborto, y lo mismo en el peronismo.
Sí.
Si vos me dices hoy, el peronismo en general, no totalmente, pero tiene una posición más pro-derechos reproductivos que el pro, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, ya se están moviendo a una posición un poquitito más más programática los partidos argentinos. Que yo igualmente creo que nunca va a ser total, pero creo que no es algo malo tampoco necesariamente.
María Esperanza, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, ha sido muy amable.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. María Esperanza Casullo.